Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Como usted ya sabe, el gobierno presentó su presupuesto para el año 2023. Ahora ya se sabe que los ministerios que más recursos se llevan de los casi 71 billones de pesos que conlleva el erario fiscal del próximo año, el Ministerio del Trabajo, con 14,7 billones, representa el 20,8% del total. En este ministerio se incluyen los recursos para la pensión garantizada universal, que concentran un tercio del presupuesto de esa cartera con 5,4 billones. Le sigue el Ministerio de Educación con 14 billones, representando el 19,9% del total. Y en tercer lugar aparece el Ministerio de Salud, con un total de 12,7 billones de pesos, vale decir un 18% del total. Así, en suma, estos tres ministerios concentran el 58,7% del total de recursos previstos en el presupuesto. A estos datos, la Dirección de Presupuestos, también conocida como DIPRES, sumó los cuadros comparativos para saber cuáles son las carteras que más suben sus recursos. Así, en el detalle, se muestra que el Ministerio del Deporte es la cartera que más sube su erario con un alza de un 86,8%. Totalizando un poco más de 493 mil millones de pesos. De ese total, más de 332 mil millones de pesos se destinarán para el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, de los cuales más de 121 mil millones corresponden a la inversión en infraestructura. En segundo lugar se ubica Transporte y Telecomunicaciones, con un incremento de 26,4%, con montos por 1,5 billones de pesos. En tercer lugar aparece el Ministerio del Trabajo con un alza de 19%, llegando a 14,7 billones. En la cuarta posición se ubica el Ministerio de Cultura, con un crecimiento de 15,9%. De 282.252 millones de pesos. Y ya en la quinta posición se ubica Economía, Fomento y Turismo, que crece 15,2%, totalizando ingresos por más de 663.000 millones de pesos. Ahora bien, en el extremo opuesto, el único ministerio que baja su presupuesto en relación a 2022 es Relaciones Exteriores, con una disminución de 0,6%, lo que equivale a 1.619 millones de pesos menos. Si este tema es de su interés, puede darse una vuelta por el artículo de Carlos Alonso, publicado en Pulso PM bajo el titular
«Presupuestos de los Ministerios de Deportes, Trabajo y Transportes son los que más crecen en 2023».
La semana pasada, los parlamentarios de la Democracia Cristiana, que estuvieron por el rechazo en el plebiscito de salida, vale decir, Jimena Rincón, Matías Walker, Eric Aedo, Joana Pérez y Miguel Ángel Calisto, anunciaron que no firmarían el acuerdo por un nuevo proceso constituyente si en este no se incluye voto obligatorio para todas las elecciones que contemple. Así, esta semana también lo hizo Renovación Nacional a través de su secretario general, Daniel Chalper. Sin embargo, actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, que preside Walker, se discute el proyecto de ley que establece el sufragio obligatorio para toda la población en todos los procesos eleccionarios. A esa propuesta, el gobierno ha anunciado, a través de la ministra SECPRES, Ana Lía Uriarte, que ha decidido ponerle urgencia. Actualmente el proyecto está en segundo trámite constitucional y está recibiendo indicaciones, con fecha límite el 13 de octubre. Estas indicaciones son por parte de los senadores de la Comisión de Constitución. Ahora bien, los congresistas ingresaron una modificación para establecer la obligatoriedad del voto de manera universal, sin excepciones. Esto siguiendo el consejo de Andrés Tagle, presidente del directorio del Servicio Electoral, quien asistió a la comisión el 29 de septiembre pasado para dar opiniones.
¿Dónde están los carabineros?
En fiestas patrias, el 30% del personal de la vigésima comisaría presentó licencia médica. Sí, escuchó eso y quiere saber más. Pues bien, es el nombre de un artículo de Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda, escrito para ciperchile.cl, publicado este 4 de octubre. Tras la segunda jornada de discusión del tratado del TPP-11 en el Senado, y mientras persisten las discrepancias al interior de las coaliciones de gobierno frente al acuerdo, parlamentario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, lamentaron la fractura interna y llamaron al Ejecutivo a no dilatar aún más la tramitación del TPP-11. Así, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, recalcó que aprobándolo, comillas,
tendremos una mejor plataforma para trabajar con otros países que también quieren mejorar el tema de la solución de controversias.
Cierra comillas. Mientras que su parte del PPD, Jaime Quintana, afirmó que, comillas,
es muy lamentable que hoy tengamos diferencias tan marcadas entre quienes respaldamos al gobierno
y a su juicio,
es urgente corregir aquello.
Cierra comillas. En tanto, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, criticó que, comillas, no se entiende que el gobierno, cuando hay que dar certezas y seguridades, finalmente opte por hacerse cargo de las complejidades al interior de sus dos coaliciones. Y tampoco se entiende mucho que la estrategia de las side letters, que puede demorar bastante, termine condicionando la promulgación del tratado. Cierra comillas. Asimismo, el legislador UDI, Iván Moreira, pidió al presidente Gabriel Boric, comillas,
que no espere las respuestas de las side letters y una vez que se apruebe el próximo martes, porque están los votos, proceda a ratificarlo y promulgarlo lo antes posible.
Cierra comillas. Ahora, si le interesa este tipo de temas, hay un artículo en el sitio web elmostrador.cl titulado
TPP-11, senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores lamentan diferencias al interior del oficialismo y llaman a corregirlas lo antes posible.
Diversas autoridades de seguridad, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, advierten de la presencia de una nueva estafa financiera denominada Pig Butchering, en español, matanza de cerdos, en la cual el estafador pacientemente desarrolla un vínculo emocional con la futura víctima con el objetivo de vaciar sus cuentas bancarias. Según las autoridades, uno de los modus operandi más recurrentes por este tipo de estafadores es la suplantación de identidad, haciéndose pasar por un hermano perdido o a través de plataformas de citas como Tinder, donde atraen a sus objetivos con fotos atractivas, pero falsas. Según informa la BBC, todo comienza con un mensaje inocente a través de WhatsApp o de alguna red social en el que escriben cosas como:
hola, te tengo entre mis números de contacto. Parece que nos hemos conocido en algún lugar.
O una supuesta equivocación:
uy, lo siento, me equivoqué.
O a través de plataformas de citas como Tinder, donde atraen a sus objetivos con fotos atractivas. Las víctimas son preparadas pacientemente durante semanas. Se presentan, por ejemplo, como esa persona que te da el apoyo que buscabas.
Así es como se ganan tu confianza para finalmente manipularla en tu contra. Todo ello implica una gran manipulación emocional,
explica a BBC Grace Yuen, de la Organización Internacional de Lucha contra Estafas. Una vez establecido un vínculo fuerte de confianza, los estafadores no piden dinero directamente, sino que presentan a las víctimas un sitio web o una aplicación de inversión falsa en las que las víctimas se sienten seguras para depositar fondos.
Lo diferente de este estilo es el tiempo que dedican los estafadores a engordar a la víctima para después masacrarla cuando logran que invierta. Está relacionada principalmente a inversiones con criptomonedas o divisas virtuales.
Agrega Yuan. Los estafadores acaban con las dudas que puedan tener sus víctimas haciéndoles creer que invertirán conjuntamente. Es decir, si la inversión es de $20,000, cada uno pondrá la mitad, por ejemplo.
Se toman todo el tiempo. Cuando ya han generado los lazos de confianza, ahí es cuando comienza la segunda etapa, cuando pasan a hablar del tema de inversión y de los beneficios que genera. Hemos tenido casos en Chile donde les hablan de información privilegiada, de un supuesto tío o primo que trabaja en un banco de inversión en criptomoneda y les hablan de una elevada rentabilidad.
Detalla Luis Orellana, experto de la PDI. Poco a poco les irán indicando cómo invertir cantidades de dinero cada vez mayores mediante una serie de técnicas psicológicas y artimañas en el sitio web o la aplicación que controlan y en la que ven supuestamente ganancias de sus inversiones. Son aplicaciones o webs similares a las originales, pero en este caso son falsas. Están controladas en todo momento por los estafadores. En el año 2021, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 4.300 denuncias relacionadas con pigback sharing,
matanza de cerdos,
lo que supuso más de $429 millones en pérdidas. En Latinoamérica, 298 denuncias estaban relacionadas con estafas de criptomonedas. A la cabeza de los países más afectados se encuentra Chile, seguido de Ecuador, Argentina y Colombia. Asimismo, según la BBC, el 65% de las víctimas de pickbashing eran hombres y el 35% mujeres. Mientras el grupo más grande es el de las personas de 30 a 50 años, las cantidades estafadas van desde los $200 hasta los $150,000.
En Chile tuvimos el caso de una persona a la que estafaron con $150,000.
Informa el experto de la PDI, Luis Orellana. Cólera, cambio climático y violencia contra las mujeres, deuda en Argentina. Las noticias internacionales en el resumen de la ONU.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos del resurgimiento del cólera, de cómo el cambio climático aumenta el riesgo de violencia contra las mujeres y de la deuda en Argentina. Un saludo de Beatriz Barral. El cólera está resurgiendo en su forma más letal, alerta la Organización Mundial de la Salud, que pide a los fabricantes de vacunas que incrementen la producción. En los 9 primeros meses del año, 27 países han informado de brotes de cólera. No solo estamos viendo más brotes, sino brotes más mortales. Los datos de los que disponemos, que son limitados, muestran que la tasa media de letalidad en lo que va de año casi triplica la de los últimos 5 años, dijo el director de la organización, el doctor Tedros. En Siria se han notificado más de 10.000 casos sospechosos solo en las últimas 6 semanas. Y en Haití, después de más de 3 años sin la enfermedad, esta semana se han notificado oficialmente 2 casos en la capital y se están investigando 20 sospechosos y 7 muertes. La agencia de la ONU advierte que es probable que el número real de casos sea significativamente mayor. Con el creciente número de brotes, la oferta de vacunas no puede seguir el ritmo de la demanda, por lo que la OMS insta a los principales fabricantes de vacunas del mundo a que aumenten la producción. UNICEF asegura que hay 1.200.000 niños en Puerto Príncipe en riesgo de contraer la enfermedad. Su representante en el país dijo que las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, la basura no se recoge en las calles y los hospitales están cerrados o no pueden funcionar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de relojería para el cólera que ahora ha explotado. El cambio climático y la degradación del medio ambiente están aumentando el riesgo y la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, advirtió una experta de la ONU. El cambio climático es el multiplicador de amenazas más importante para las mujeres y las niñas, con impactos de gran alcance en las formas nuevas y existentes de desigualdades de género, dijo Rim Asalem en un informe a la Asamblea General este martes. La experta explica que cuando ocurre una catástrofe climática, las comunidades pueden recurrir a la trata de personas, la explotación sexual y prácticas nocivas como el matrimonio precoz e infantil y el abandono de las escuelas, obligando a las mujeres y a las niñas a elegir entre opciones de riesgo para sobrevivir. Asalem también recordó que las defensoras de los derechos humanos, las mujeres y las niñas indígenas, entre otras, corren un riesgo especial y, sin embargo, a menudo no son protegidas adecuadamente. La carga de la deuda pública que Argentina ha adquirido a lo largo de los años ha sido útil para estabilizar la economía, pero no se ha traducido en una inversión correspondiente en políticas sociales, advirtió una experta de la ONU tras visitar el país. Los recargos que Argentina ha tenido que pagar en relación con la deuda pública internacional han duplicado con creces el coste de los acuerdos, agotando los recursos del país que podrían utilizarse para apoyar las políticas públicas y programas destinados a proteger y promover los derechos humanos, dijo Atilla Huariz. La experta independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa dijo que los recortes presupuestarios para los programas de educación y vivienda son constantes y preocupantes, mientras que el apoyo a las comunidades indígenas no está estructurado. Argentina tiene abundantes recursos humanos y naturales, añade la experta, que considera que si son bien dirigidos, deberían ayudar al Estado a recorrer un largo camino en la realización de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y en un caso pionero, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha concluido que Italia discriminó y violó los derechos de una familia al no proporcionar apoyo a la cuidadora de dos personas con discapacidad. El comité ha publicado hoy su decisión tras examinar una reclamación presentada por una ciudadana italiana que cuida a su hija y a su pareja, ambos con discapacidad. Este caso es un gran avance porque el comité ha reconocido la violación del derecho de un cuidador familiar al apoyo social, además de los derechos de las personas con discapacidad, dijo Marcus Schaeffer, un integrante del comité. Además, es el primer caso en el que el comité ha examinado reclamaciones de discriminación por asociación, ya que esta mujer italiana fue tratada de forma menos favorable por su papel de cuidadora familiar de personas con discapacidad. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!